que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es para tanto. Lo harías otras 20.
El pasado jueves día 12, la sala de plenos del Consejo Insular de Menorca acogió la presentación del estudi Les Illes Balears cap al residu zero, situació actual i indicadors per la transició, un trabajo que han elaborado nuestros amigos de Recero y que aporta una visión conjunta y transversal de la generación y gestión de los residuos y del modelo productivo y de consumo de las Islas Baleares. Y para profundizar sobre este estudio y sus conclusiones, hoy contamos con Alba Cabrera, directora de estudis de Recero. ¿Qué tal, Alba?
Hola, buen día. Buen día.
Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe titulado Las Illes Balears cap al residu zero?
Pues a ver, este es un informe que hemos desarrollado desde Recero, que da continuidad a un trabajo que realizamos ya hace un par de años. Y el objetivo principal es evaluar precisamente esto que comentas, ¿no? Las tendencias y cambios en el patrón de consumo y de generación de residuos. En cuanto a la generación de residuos, lo que hemos visto es que en la última década, porque en el estudio analizamos un periodo de tiempo de 2010 a 2020, que en el momento de redacción eran las últimas datos disponibles, vemos que la generación de residuos incrementó durante casi la última década hasta el año 2018, que se llega al pico de generación, y en los dos últimos años analizados, 2019 y 2020, se produjo, se invirtió esta tendencia en la generación de residuos, y vemos que es lo que se han llegado a reducir hasta más de un 30% los residuos en 2020 comparado con el año 2018. Y gracias a esta reducción en la generación de residuos, vemos que se cumple con el objetivo que marca la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas Baleares para el año 2020. Y, los factores principales que han influido en esta reducción, pues sería la entrada en vigor de la Ley de Residuos, por un lado, y principalmente, por otro lado, sería el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19, ¿no? Pues con la reducción del turismo y la crisis económica que comportó, pues se ha producido esta reducción. Por tanto, será muy interesante ver lo que pasa en los próximos años, ¿no? Con la vuelta del turismo y la recuperación del Producto Interior Bruto que se espera para los próximos años. Veremos a ver si realmente la ley, veremos los efectos que ha comportado la ley cuando quitemos este factor de la COVID-19,
claro,
la generación.
Porque la COVID-19, el hecho de que estuviéramos todos recluidos en casa, ¿hizo que provocáramos más residuos?
Fue lo opuesto, ¿no?
Ajá.
O sea, al reducirse drásticamente el turismo, se redució en buena parte la generación de residuos. Vemos, por ejemplo, en el año 2020 se generó unos 460 kilos por cápita de residuos, cuando años anteriores, por ejemplo, en 2018, el pico llegó a unos 600 kilos por cápita. Y aparte es lo que comentamos, ¿no? Todavía en las Islas Baleares se observa una relación muy estrecha entre el PIB, ¿no? Entre el Producto Interior Bruto y la generación de residuos. Y vemos que en momentos de crisis económica la generación de residuos se reduce y cuando sube la riqueza, pues generamos más residuos. Esto es un factor importante para avanzar hacia el residuo cero. Es importante desacoplar, ¿no? Tener esta ruptura entre riqueza y generación de residuos.
Claro. ¿Tenéis el dato de qué tanto por ciento de estos residuos se produce debido al turismo y qué tanto por ciento por la población?
No lo tenemos específicamente aquí incluido en el estudio, pero sí, por ejemplo, si analizamos la generación, nosotros en el estudio evaluamos la generación de residuos teniendo en cuenta la población de AFED,
claro,
es decir, teniendo en cuenta también la población fluctuante, ¿no? que con el turismo y la población de ADRED, y vemos si solo se tiene en cuenta la población empadronada, digamos, la generación es de unos 500 kilos por cápita y, que realmente es un factor importante a tener en cuenta acá, el tema del turismo.
Y según vuestro estudio, Menorca produce anualmente 45.415 toneladas de residuo, lo que supone un 8% a nivel de Baleares. Claro, haciendo una regla de tres, lo normal sería esperar más de un 8%. Quiere decir que los menorquines hacen bien su trabajo, ¿no?
Sí, de hecho es la región de las Islas Baleares con una menor producción de residuos por cápita. Es la que producen menos, tanto del conjunto de residuos como de la fracción resto.
Se ve que han hecho los deberes y el resto de islas deberíamos aprender de ellos en este aspecto.
Sí, aunque tanto para Menorca como para el resto de las islas el margen de mejora es todavía importante, ¿eh? O sea, vemos, por ejemplo, si pasamos a analizar, por ejemplo, el indicador de recogida selectiva, vemos que la media de las Islas Baleares se sitúa en torno al 28%, quiere decir que solo el 28% de los residuos que se generan se están recogiendo de forma selectiva, todo el resto va a parar se recoge como fracción resto, como un rabuch. En Menorca los resultados son de un 21%, si se tiene en cuenta solo lo que se recoge, ¿no?, de las fracciones que hay con los contenedores en la vía pública, y sube al 38% si se tiene en cuenta lo que se recoge en la red de puntos limpios.
Cuéntame.
No, pues eso, a lo que me refería, que en este punto, por ejemplo, hay mucho margen de mejora, porque si el objetivo es llegar a una valorización material del 75% de los residuos que se generan para el 2030, ¿no?, como nos marca la normativa, vemos que la recogida selectiva tendría que incrementar hasta más de 30 puntos, ¿no?, tanto para Menorca como para el resto de las del territorio.
Casi el triple, y precisamente por eso te quería preguntar, porque si el objetivo es llegar al 65% en el año 2030, que es de aquí a 7 años, tampoco es que falte mucho, ¿qué medidas se deberían adoptar o qué comportamientos de parte de la ciudadanía se deberían promover para llegar a este 65%, que estando, como tú bien dices, la media de Baleares en el 28, queda lejos?
Sí. Pues, a ver, lo principal es, para llegar a este objetivo, es recuperar el máximo de material, es decir, todos los materiales que ahora se están destinando a tratamientos finalistas, ¿no?, a abocador o incineración, deberían recuperarse, ser reintroducidos en el sistema productivo, ¿no?, mediante la reutilización, mediante la preparación para la reutilización o a partir del reciclaje. Entonces, para llegar a todo esto, es imprescindible que se implementen sistemas de recogida selectiva individualizados. Vendrían a ser los sistemas de recogida puerta a puerta, los sistemas de recogida con contenedores cerrados, con identificación, los sistemas de pagamiento por generación. Todos estos sistemas individualizados lo que permiten es incrementar mucho la recogida selectiva, tanto en calidad como en cantidad, o sea, mejorar ambos aspectos.
Debemos entonces mejorar tanto en la cantidad como en la calidad, como tú decías, si queremos llegar a ese 65%.
Eso es. Y poner especial énfasis en la recogida selectiva de la fracción orgánica, que vemos que en el año 2020 solo se recogió selectivamente el 8% de los residuos orgánicos, a pesar de que es la principal fracción en peso sobre los residuos municipales, representando casi el 40% del total de los residuos que generamos. Es una fracción clave para mejorar estos resultados.
Y una medida para también recoger mejor es ir puerta por puerta y, como bien indicáis en el estudio realizado por nuestros amigos y amigas de Resero, solo hay dos municipios en Menorca, Mahó y Es Castell, que realicen, ¿no?, este tipo de recogida más selectiva, puerta por puerta.
Sí, el objetivo sí que es que cada vez sean más los municipios, tanto en Menorca como en el resto del territorio, que opten por este sistema. La previsión es que, o sea, todavía no está implementado, pero la previsión es que en 2023 Mahó y Es Castell introduzcan este sistema de recogida puerta a puerta y la recogida comercial puerta a puerta a todos los municipios. Actualmente hay 39 municipios en las Islas Baleares, están todos ubicados en Mallorca, que implementan este sistema, y de hecho vemos que es precisamente en estos municipios, con puerta a puerta, donde se llegan a conseguir mejores resultados de recogida selectiva, con superior al 60%, y una menor generación de la fracción resto, ¿no? Inferior a 120 kilos por cápita al año.
Ajá. En el estudio habláis del littering marí. ¿Qué es el littering marí?
Pues son la basura dispersa que acaba en el acaba en el entorno marino.
Vale.
Serían todos, sí.
Esto representa, según el estudio, un 60% en cuanto a peso de los residuos que generamos, ¿no?
O sea, lo que se indica en el estudio es que de toda la composición de las bacterias marinas, de los residuos marinos, casi el 60% es plástico.
Ah, vale.
Se refiere a eso. Aquí se tienen en cuenta los residuos que se están recogiendo en alta mar por las barcas del Govern Balear y se analiza eso, la composición de estos materiales. Y lo que vemos es que prácticamente el 50% son productos de plástico de un solo uso. Y eso lo vinculamos nosotras con el hecho de que todavía faltan un sistema de responsabilidad ampliada al productor para ciertos materiales o ciertos productos, y también hace falta que se haga correctamente la aplicación del principio de responsabilidad ampliado para aquellos productos que ya disponen de este principio. Es el caso, por ejemplo, de las botellas de plástico de agua, ¿no? Y esto es otro indicador que analizamos en el estudio, y vemos que, por ejemplo, el consumo de agua embotellada en las Islas Baleares ha crecido en los últimos años, a pesar de las políticas y las medidas que vienen reguladas, ¿no? Desde tanto a nivel europeo, estatal como balear, para reducir los plásticos de un solo uso. Vemos que en las Islas Baleares el consumo, por ejemplo, este producto incrementa. Y de hecho se consume mucho más que en la media estatal.
Claro, el hecho de que aquí no haya ríos, no podemos coger el agua que nos venga del río. Podemos beber, obviamente, el agua potable que sale del grifo,
sí. Pero
si uno viaja, por ejemplo, a Madrid, se dará cuenta que el agua del grifo está más buena que la de aquí, ¿no? Normal que aquí compremos más agua embotellada.
Sí, bueno, entonces las administraciones públicas lo que tienen que hacer es facilitar, pues, accesos, ¿no? A buscar medidas para que el agua de las fuentes o por ejemplo, en los equipamientos municipales tenga acceso a agua filtrada y con filtros para que el sabor y la calidad sea mejor. Pero existen medidas para reducir estos productos de un solo uso.
¿Y algo más que nos quieras comentar del estudio?
Otro, en este sentido de productos de un solo uso que se están poniendo en el mercado y que están incrementando la demanda, destacar el hecho de las cápsulas de café, que se ha disparado en la última década y de hecho en el 2020 se ha consumido hasta 9 veces más lo que se consumía en 2010. Y se trata de un producto pues con unos niveles de recuperación y de reciclaje muy bajos y con una vida útil mínima, ¿no?
Claro, usar y tirar.
Sí, exacto. Entonces, bueno, es importante pues poner énfasis en estos artículos que presentan alternativas reutilizables o libres de envases para avanzar hacia el residuo cero. Y por otro lado, destacar también la buena noticia que algunas alternativas de consumo consciente, como pueden ser los productos de comercio justo o de agricultura ecológica, pues han visto incrementada también la demanda, las ventas en este periodo de tiempo analizado. O sea que tenemos esta paradoja, ¿no? Incrementan productos con un gran impacto ambiental, pero al mismo tiempo también incrementan productos que suponen una alternativa consciente, de consumo consciente.
Claro, bueno, hay que decir que las cápsulas de café ahora se pueden reciclar, pero es que hasta hace poco no había puntos de reciclaje.
No, incluso ahora mismo el porcentaje de cápsulas que se acaban reciclando es mínimo, es muy bajo comparado con todo lo que se está comercializando.
Esta sería una de las medidas, por así decirlo, fáciles de atender, ¿no?, por parte de los políticos, y es que pusieran más puntos de reciclaje de cápsulas, porque como vosotros bien indicáis, según vuestro estudio, cada vez más gente consume este tipo de cápsulas.
Eso sería una opción, aunque nosotras seríamos partidarias todavía de optar por las alternativas reutilizables, es decir, existen en el mercado opciones libres de envases, ¿no? Pues yo qué sé, el café de toda la vida con
la cafetera italiana de siempre, ¿no?
Sí, exacto. Y eso todavía sería mucho mejor, que se fomentaran las alternativas que existen y que nos permiten realmente pues reducir todos los impactos vinculados a la producción, distribución y los impactos del final de la vida de estos productos que tienen una durabilidad muy limitada, que son de usar y tirar.
Claro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Alba Cabrera, directora de Estudios de Recero, y felicidades, por supuesto, por la labor que lleváis a cabo, tan importante para el medio ambiente, y al fin y al cabo el medio ambiente nos repercute en nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Alba.
Saludos.